De las cosas que más siempre nos ha inquietado a mí es Checo, Francesco Jeremías, que lo hemos considerado como una cruzada, pero más bien enfocado en la individualidad, en cada individuo, o sea, cada persona que nos escucha, es poder ver lo que está mucho más allá de la vista de la mayoría. En estos días yo escuché un discurso, Fernando, de que en los países como el nuestro ya no existe en realidad una democracia representativa. Y yo no recuerdo quién fue que yo escuché explicando el modelo dominicano y otros modelos en Latinoamérica, cuando tuve, por ejemplo, que aquí, con el cambio que hubo ahora mismo de quien se posiciona en la silla de la cabeza del gobierno, que me imagino que no solamente podemos decir que es él, tiene prácticamente todo un equipo de personas interesadas en que se pueda perpetuar. No hablemos de esa parte, sino que hay algo mucho más allá de lo que uno puede percibir. Y tú te das cuenta, por ejemplo, que ya ni siquiera hay oposición.
Correcto.
O sea, ahora mismo tú no encuentras a nadie, nadie en oposición. E incluso los partidos tradicionales quedaron atrás cuando han querido, y yo no soy político, yo estoy diciendo lo que yo puedo ver, que veo pocas cosas, han querido quizás coger una posición de ser la opción, digamos, de, ¿cómo se llama esto? Cuando tiene una oposición en contra, la oposición de, bueno, estás en la oposición, perdón, es lo correcto. El gobierno, con buenos recursos, ha robado cabezas muy importantes para llevarlo a su partido.
De transformar.
Entonces, yo lo veo de la siguiente manera. Si en realidad existiera una democracia y somos una familia de tres hermanos que vamos a tomar una decisión en función de nuestros padres que están ahora mismo, que no pueden tomar decisiones, y resulta que vamos a decidir quién va a ser la cabeza, quién va a manejar la empresa, con los beneficios de los tres. Pero a lo mejor cada uno vamos a hacer una votación, nosotros tres. Pero no podemos, por decirlo de esa manera. Y resulta que yo tras bastidores digo a ti, Fernando, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a entregar 1 millón de pesos para que tú votes por mí y dejar a Checo afuera. Cuando vayamos a votar, ya resulta que no fue una democracia real porque yo utilicé un recurso para yo cambiar tu discernimiento o la intención que tú tenías de ser o manejarte bajo el sentido crítico. Ya tú estás siendo manipulado. Y entonces esa persona decía, si me pueden entender ustedes, de que la democracia usualmente, y como pasa hoy en día, lo que maneja el mundo o dice el sí o el no es la opinión pública. Pero ya la opinión pública es manipulada a través de los recursos de qué, de publicidad. Yo, por ejemplo, estuve este fin de semana en el interior de trabajo, en la semana, perdón, a principio de semana, y yo veía que de 60 carteles que habían, 60, 58 tienen la figura del gobierno actual, por decirlo de esa manera. Y se revestía de colores de diferentes partidos. Y tuve apenas quizás un cartel de alguien de la oposición. Quiere decir que no simpatizaba con la propuesta política de quien está ahí y que quiere perpetuarse en el poder. Entonces, Fernando, gracias por estar con nosotros. Y
Gracias.
nos honra a nosotros, porque nosotros, apartidarios completamente, Francesco y yo, no militamos en ningún lugar. Creemos que nuestro país merece una oportunidad. Cree que nuestro país tienen las herramientas o los recursos en cabezas pensantes, que quizás no son mayoría, pero podrían ser líderes de un seguimiento a una posición, perdón, a una persona que pueda velar por los intereses re reales de nuestro país. Entonces, te traemos aquí con la intención solamente de conocer al Fernando Abreu, dominicano, patriota hombre, que tiene un interés por su nación o por su patria.
Bienvenido, Fernando.
Gracias, gracias.
¿Cuáles son, Fernando, para entrar en materia, en la actualidad de lo que se ha movido en nuestro país, en quienes de una manera u otra deciden por nosotros los destinos de nuestra nación? ¿Cuáles son en este momento los puntos más críticos que tú entiendes que nos tienen en la posición en la que estamos en relación a la autosostenibilidad, autodeterminación, etcétera?
Antes de esa pregunta, tú dijiste algo demasiado interesante en tu introducción, que quiero agregar algo que va en la misma línea de tu pensamiento. No solamente es oposición controlada, que es lo que hay, es decir, una oposición falsa, sino que no hay oposición, como tú bien dijiste. O sea, no hay opción. Es un sistema donde lo que tú votas, todo lo que tú votes, todo lo que tú puedes marcar en la boleta, por ejemplo, a nivel presidencial, marcar la cara de Abinader, de Leonel o de Abel, es la misma vaina. no tienen ninguna, ni una sola diferencia, en ni una sola propuesta, en ni una sola idea, en ni una sola política que va a implementar. Por eso en el debate la única discusión que se veía era quién hizo mejor la misma idea fracasada. Todo de acuerdo con la reforma fiscal que no quiere saquear más impuestos después de elecciones. No, I mean, todo de acuerdo con el 4% que fracasado, que no tiene que ver absolutamente nada la calidad del gasto con la cantidad de gasto en el sistema. Todo de acuerdo con todos los demás temas que se discutieron ahí. Entonces, esto es
perdón, un video que tú sacaste. Sí. Donde hace, donde a cada pregunta cada candidato respondía y la respuesta era la misma.
La misma respuesta.
No había diferencia y por eso es que hay tanta también abstención, porque es que la gente sabe que al final cualquiera de los tres que gane
lo y
que...
eso va a lo que tú ya decías de la democracia. ¿Qué democracia? Si no hay oferta. La democracia se tiene que estar sustentado en una oferta política que tenga diferencia, que tenga diversidad, que tú puedas elegir. Pero aquí es como ir al supermercado. Imagínate que los productos, los diferentes productos son de la misma marca. Eso es lo que existe. Puede tener diferentes versiones de la marca, pero es la misma marca.
Bueno, aquí hay un supermercado que es así.
¿Tú me entiendes?
Bueno, tú ves la etiqueta, ¿verdad? Que es distinta, pero cuando tú ves quién lo fabrica, quién lo produce, es el mismo fabricante.
Exacto. Entonces, ejemplo, y eso se ve más ya ahí yendo al segundo tema que tú entraste, que es el del globalismo. Eso se ve más a quiénes pertenecen esos partidos mayoritarios de aquí. O sea, a quiénes pertenecen el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD y todos los aliados chiquitos que están con ellos, que son casi todos los
partidos. ¿A qué se refiere pertenencia?
Pertenecen a macroestructuras globales como el Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo, lo cual todos a su vez son incondicionales y son títeres y esclavos casi de estructuras más grandes aún como la propia ONU. Por eso todos los partidos les rinden pleitesía a la ONU y el Foro Económico Mundial. Por eso tuve que Abinader dice, yo soy incondicional a la ONU. Por eso tuve a Leonel Fernández y al PLD, porque fue bajo el gobierno de él cuando él estaba en el PLD, que hicieron una ley que somete el país legalmente a la Agenda 2030, que es la ley nacional, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de esto el 2012, donde ancla todas las políticas públicas de nuestro país legalmente a cada objetivo y meta de la Agenda 2030. A cada uno, sin excepción. Entonces, yendo ya a tu pregunta, aunque te lo respondí en el proceso, ese es el gran problema de este país, que esa corrupción, ese atraco fiscal, esa podredumbre que hay en cada tema, tú tomas el tema de la pobreza, el tema del desempleo, el tema de la educación, el tema de la salud, la inmigración ilegal masiva, cualquier medio ambiente, cualquier tema. Y no hay un solo tema nacional resuelto. Claro que nunca va a haber un tema nacional resuelto si estaban todos los mismos fracasados ideas y los mismos políticos que tienen esas ideas fracasadas, que están todos sujetos a la misma macroestructura y que tienen toda la misma ideología, que es lo que se llama izquierda, por cierto, o el progresismo también, o socialdemocracia también.
Socialdemocracia
también, y Lionel convirtió este estado en un total social y democrático de derecho, que es un, a ver, todo eso viene de hecho del socialismo, la socialdemocracia parte de ahí, es un tipo de socialismo gradual por la vía democrática, vamos a decirlo así. Puedo profundizar mucho más en eso y los autores, pero para no irnos del tema, ¿verdad? Entonces todos son de esa misma idea, ideología, y pertenecen a estas mismas macroestructuras. Un partido que tan solo se atreva a pensar que aparezca aquí en la República Dominicana, fuera de esas macroestructuras, es algo que inmediatamente pone en alerta al sistema. Es algo que lo alarma a ellos, y eso es lo que nosotros representamos. No estamos ni con esas ideas, ni con esas ideologías, ni con esa macroestructura, ni sometido a ninguna de esos organismos internacionales como la ONU, Foro Económico Mundial. Al revés, mi propuesta principal es sacar a la ONU de la República Dominicana y a la Agenda 2030 de destruirlo por dentro y destruir la Estrategia Nacional de Desarrollo completamente también que hizo Lionel, que es que lo que nos ancla a todo eso, lo que nos obliga a todo eso. Por eso, de hecho, en el debate tú veías que todos estaban de acuerdo con hacer la reforma fiscal y lo decían el por qué. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo nos obliga, lo dijeron así varias veces, tanto yo, Leonel como Abinader como lo Abel, los tres lo dijeron en su boca. Lo que pasa es que la gente no sabe a qué es lo que la Ley Nacional de Desarrollo nos obliga a un pacto, y por eso hablan de pactos. Entonces, fíjate, todo es un pacto, el pacto fiscal. Antes era el pacto de educación cuando era el 4%. Todos son pactos porque están todos de acuerdo en la misma idea podrida que no sirve para nada y que no tiene bajo el diagnóstico actual.
Pero,
¿y cuál es el diagnóstico
actual? Pero antes que tú comiences con los diagnósticos, sí. A mí me gusta porque te reitero, por ejemplo, yo creo que Checo sabe más de la actualidad política que yo, porque sí. Yo ni siquiera vi el debate. Y lo único que yo vi fue cosas que yo vi que tú subiste, porque yo no veo televisión.
No, yo no lo vi tampoco. Yo vi que él subió también.
Sí, está bien, pero por ejemplo, tú acabas de decir cosas ahora mismo que yo me pasaron por arriba, ¿tú entiendes? Sí. Porque yo me he enfocado casi siempre. Yo siempre he sido, hasta la fecha, apolítico. Siempre, yo nunca he militado, o sea, una cosa impresionante, y te traigo aquí porque tú eres mi amigo y yo creo en tu proyecto.
Gracias.
No, es la verdad. Es lo que es, o sea, lo que es. Pero cuando yo, a mí lo que me sorprende es el grado de borreguismo, el grado de hipnosis, el grado de viejo, de lambonismo. No solamente de aquel dominicano, quizás por las características, condiciones que le ha tocado vivir, no tiene quizás un grado de desarrollo intelectual específico. Sí. ¿Cómo hay gente todavía que yo veo en redes sociales, y no puedo decir nombre, que atacan, por ejemplo, al actual gobierno, pero apoyan, por ejemplo, a Leonel? O que apoyan a fulano. Digo yo, mi hermano, solamente si yo soy un agente pensante, lo apoyo, o podría apoyarlo si yo tengo en realidad un beneficio directo, porque ninguno jamás ha beneficiado al país, viejo. Yo tengo la edad que yo tengo, 54 años, viejo, y yo veo mi país que va en un deterioro. Es como ya cuando un cáncer coge cuerpo y hace metástasis en cada parte de tu cuerpo, que tú vas al enfermo cada día que va a punto, acercándose más a la muerte. Y no nos damos cuenta porque vivimos en una burbuja ficticia. Y, por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis mío, sino con personas que me ha dado mi profesión y la vida la oportunidad y una bendición de conocer gente pensante, entre comillas, lo cual yo los escucho y los respeto. Pero me pone a mí a cuestionar cómo cada quien se ha enfocado en ver el país no como un conglomerado, sino un lugar que ellos habitan de forma individual y que entienden que nunca le va a tocar nada. Yo, por ejemplo, me invitan hace como un año y pico una pareja de esposos muy amigos nuestros, no voy a dar detalle de dónde son, porque ya ellos podrían enterarse que estoy hablando de esto, pero tampoco voy a decir nombre, donde hay una experta señora en finanzas y economía. Ella me decía a mí, el país está en el mejor momento que puede estar, porque la bolsa de valores, qué sé yo cuánto, digo dentro de mí, yo, está bien, pero ¿de dónde viene el dinero?
O sea, porque, ¿y a dónde va?
Vamos a poner de dónde viene, porque el dinero, digo yo, pero es muy bueno cuando un gobierno, por ejemplo, se apoya de ya un acuerdo previo de que nos suple dinero sabiendo que nunca vamos a pagar, porque es una forma de nosotros cada vez ya ser o no ser soberanos. Tenemos que arrodillarnos a ellos cuando nos llaman. Y es muy bueno cuando un gobierno coge dinero, de los principales organismos internacionales.
Con compromisos.
Que la misma matriz. Es como cuando tú eres dueño de 4 bancos. Y entonces resulta que claro que el dinero está ahí, pero nos hace más pobres, aunque el circulante llegue en las pocas cabezas que dirigen el factor económico en República Dominicana. Y como le decía yo, en estos días le decía yo a alguien, por ejemplo, señores, te lo digo con sinceridad, yo tengo amigos míos íntimos que amo y adoro, y admiro por su gran desarrollo intelectual, manejar idiomas, como seres humanos haitianos. Digo yo, eso es una conversación que yo tuve con María. Digo yo, que los haitianos los haitianos, el pueblo, no es culpable, es víctima.
Sí.
Y la solución con la frontera, no hay solución, porque no estamos buscando una solución ni para los dominicanos común, ni para el haitiano común, sino soluciones para quienes están haciendo mercado con Haití, que son el mismo grupo que se apoya, que fomentan, que continúa perpetuo lo que tenemos en este momento. Porque lo apoyan porque se están haciendo cada vez más ricos. Entonces, no es un asunto, porque como le dije yo a ella, te voy a dar un ejemplo. Si ahora mismo en República Dominicana, tú dices, el próximo 30 días van a salir 100 vuelos diarios de diferentes aeropuertos de Estados Unidos, gratuitos, donde que quiera ir sin visa puede irse. Esto se queda vacío, viejo. Lo mismo pasa con Haití, con la miseria que hay, que la miseria es resultado de una planificación, de un accidente social. Entonces, viene la pregunta a ti, para que tú me expliques.
Sí.
¿Hasta qué grado es lo que está aconteciendo en la clase política dominicana que delante de los ojos están permitiendo que República Dominicana cada día pase de sanitario a letrina? O sea, es que eso rompe el alma, el grado de comportamiento del dominicano común. Hace 40, 50 años, una persona era pobre porque no dormía con aire acondicionado, pero tiene una caligrafía perfecta, si iba a la escuela pública, sin faltas ortográficas. Ahora tuve graduados de la UAS, que eso da vergüenza, es un asco, su caligrafía y su ortografía. Entonces, todo lo que está pasando, todo, todo en República Dominicana, no es un fenómeno, un accidente. Es una estrategia de tener un país muy parecido al ganado, pero un poco
embrutecido.
Embrutecido porque ni siquiera tiene orden para hacer la fila. Entonces, a mí me duele mi país. Mi país me duele. Me duele, viejo. Porque ellos saben lo que están haciendo. Entonces, ¿hacia dónde y qué es lo que tú tienes que decirme con lo que te acabo de exponer dentro de mi ignorancia, que no soy letrado, no estudié ciencia política, no soy abogado, solamente con un dominicano que paga todos los meses un dinero de anticipo, pero con todo ese dinero yo tengo que tener un seguro internacional, un seguro local, tengo que vivir en un apartamento de alta gama, aunque tampoco hay de tanta alta gama, tampoco clase media alta, porque tengo que tener una planta, tengo que pagar la planta, o sea, no tengo ningún tipo de beneficio de lo que yo hago. Pero el dominicano promedio se lleva no de lo que siente y no lo que lee en las pancartas políticas.
Todos nuestros desastres y todo lo que tú acabas de escribir tiene una lógica detrás. ¿Cuál es esa lógica? Mira, antes de la lógica, la gran pobreza y el robo de las oportunidades de empleo e inversión que hay, con el saqueo fiscal que hay, en la cual literalmente a todas las empresas dominicanas, pequeñas, medianas y grandes, le quitan el 49% sobre la ganancia, que es el 27% sobre la renta, más el 10% de dividendos, más la contribución obligatoria. Luego te da la vuelta y te quita un 18% de ITEVIS, más de un 10, 20 y pico de por ciento, dependiendo de cuál, del impuesto selectivo, el consumo, impuesto a los activos, IPI, transferencias, impuestos de cheques, la de no terminar y después el pasivo laboral infinito que termina quebrando
la gasolina,
el hidrocarburo, exacto, que termine, en este país termina con un sistema que 9 de cada 10 empresas MIPYMES quiebran en la República Dominicana, según un informe de Ángel, y terminamos con un sistema en lo cual, por ese saqueo fiscal, el 90% de las MIPYMES opera sin RNC. O sea, no aguantan la presión y opera sin RNC, en la informalidad. Y con un mercado laboral en el cual el 58% está también en la informalidad. O sea, que es un saqueo, un atraco demasiado grande y por eso uno ve tanta pobreza y tanto desempleo. Es decir, que no sale de gratis, que están robando las oportunidades de empleo y están robando las oportunidades de inversión, de que vienen más empresas a la República Dominicana, de que vengan más inversión para que tú, quien quieres poner tu negocito y tu emprendimiento, no tengas capital semilla, que no venga, no puedas buscar un inversionista ángel que pueda invertir en tu idea, como pasa en todos los países, para el desarrollo, que es algo normal en el proceso de emprendimiento y desarrollo. Eso solamente es bajo la dimensión de la pobreza, y eso es que hace que tanta gente está en esos barrios con techo de zinc, suelos, pisos sin suelos, poca higiene, que no llegan a fin de mes, que tienen que pedir para comer, que tengan una vida desastrosa en la miseria y en la pobreza total. Entonces, ese sistema, que también en la dimensión de la educación, estamos en los últimos puestos de educación, los estudiantes no saben absolutamente nada, no aprenden para absolutamente nada. Todo eso tiene una lógica. Todos los problemas, la salud cayéndose a pedazos. Claro, la salud tiene una lógica. La inmigración ilegal masiva haitiana tiene una lógica detrás. Y la lógica que hay detrás de todo esto es sencillo, que es la misma también del globalismo, es la misma también de por qué todos estos organismos internacionales de la ONU, Foro Económico Mundial, etcétera, y la Agenda 2030 controlan a nuestros políticos y controlan nuestras agendas, y legalmente se sustentan todas nuestras agendas, y infectan todos los informes del gobierno. O sea, casi los ministerios tienen que pedir permiso a ellos para publicar cualquier informe, así de ese nivel que está. Y todas las políticas públicas tienen que estar basadas en la Agenda 2030, y vemos todas estas agendas raras, y también la más razón por la cual vemos la ideología de género entrando a la República Dominicana por vía institucional de CONANI, donde en su guía de prevención de embarazo literalmente consagra la ideología de género, porque dice que el sexo y el género son cuestiones separadas y que el género es una construcción social, abriendo la puerta a los 1.500 millones de géneros que se quieren inventar. Y eso ya está en Conani, que es el organismo que vela por los niños. Y también está en el Poder Judicial con el con la justicia inclusiva y el trato digno, la guía de trato digno. Y vemos y también con la Fiscalía, con la resolución de Miriam Germán, vemos que toda esta agenda nefastas están entrando en la República Dominicana, que se relaciona con la pobreza, que se relaciona con la educación, que se relaciona con la salud, que se relaciona con el malísimo medio ambiente, con playas jodidas.
Pero,
y
con ríos.
¿Cuál es esa lógica? ¿Qué es lo que relaciona todo eso? Una sola cuestión relaciona todo. Todo esto lo amarra una sola cuestión. Control y poder y presupuesto y dinero. Todo esto es funcional a la lógica de agrandar los bolsillos de las estructuras políticas y los políticos. Agrandar las instituciones para nombrar más compañeritos políticos que son los que van a buscar la voto ahora en elecciones. Los compañeritos con la logística, ¿verdad? Ya repartí ahí a todo mano, a mano poder, que ahora están abusando con esa vaina. Y también la misma lógica de control. Y por eso, por esta razón, es que todos tienen la misma ideología política y las mismas ideas. Porque es esa ideología política que es lo que se llama la parte de la izquierda del espectro de socialdemocracia, progresismo, socialismo, todo eso que está de ahí hacia allá, es lo que le permite a ellos tener esto, porque es lo que le da el sustento ideológico detrás. Eso es que hay un malo y hay un bueno, un opresor y un oprimido. Entonces, como hay un malo y un bueno, en ejemplo, con el ejemplo de la pobreza, ¿qué es lo que justifica que ellos crean tanta institución y hagan tanto redistribución de la riqueza? Y cobren tantos impuestos. Ah, que hay, los ricos son los malos, o los oprimidos, los pobres son oprimidos. Entonces yo, como político, me presento como el salvador, que voy a quitarle al grupo opresor de los ricos y distribuir de los ricos, pero al final los impuestos son a todo el mundazo, porque esa es la estrategia, y distribuir hacia los pobres, y yo voy a ser el salvador. Pero en ese proceso se enriquece, y por detrás de él todos los compañeritos y los empresarios que le apoyan, a los cuales le dan contratos grandes especiales. Entonces, esa misma lógica de poder, esa misma ideología se ve también con otros sistemas, como no solamente en economía, sino también como en el tema de ideología de género LGTB. El opresor es el heterosexual, el oprimido es el LGTB discriminado, oprimido, que hay que proteger.
Yo me paso la gente LGTB por el culo como 30 veces, loco. 30 veces. ¿Tú sabes la cantidad de amigos que yo tengo homosexuales, viejo, que me dicen a mí? Es que nosotros no estamos en contra de esa vaina. Nosotros claro. No estamos a favor de
claro,
esa vaina.
Claro, viejo. Claro. Sí, sí, sí.
Y de que aparecen pares feministas frustradas, que fueron manoseadas cuando eran carajitas o algo por el estilo, que tuvieron una mala infancia, se abanderan supuestamente para considerarse virtuosa en una posición que no integra, sino segrega la sociedad, la divide, mi hermano.
Claro, eso es. Esa es la agenda. La división, es la lucha. Es la lucha, precisamente. Esa es la filosofía de la izquierda. ¿Para qué esa lucha? Ese es el cuento, la narrativa que te tienen que pintar. Para entonces el político justifica, mete mano a un grupo supuestamente para mejorar y redistribuir, y se enriquece con todo ese dinero en el proceso. Mira, por ejemplo, con la agenda de LGTB, ya te mencioné todo lo que están haciendo, todas las nuevas intervenciones que están haciendo, como en Conani, como en el Poder Judicial, pero con el feminismo. ¿Sabes cuántos departamentos de género llenos de feministas se han creado en el Estado Dominicano? A través de toda la institución del Estado, más de 120. Son 120 departamentos llenos de feministas radicales que nada más hacen ideología ahí adentro. No sirve para nada eso. Eso hay que eliminar toda esa vaina. Que enchufaron ahí, y que pertenecen a todo su partido. Y eso nada más por una lucha. Cada cuestión de esta es más poder. Entonces, con el tema de la inmigración ilegal haitiana,
antes que tú hables de eso, yo quiero preguntarme si las cabezas que dirigen nuestro país, todos ellos que tienen hijas, las quieren feministas, que no se afeiten, que no se bañen.
Que sean padres.
Que sean, tú sabes, hey, ¿qué pasó? Hey, cuidado. O sea, yo voy a querer lo que yo deseo supuestamente para el grupo de borregos que se dejan manipular y tomar posiciones que no le van a dar ningún tipo de fruto para la vida. Yo lo voy a querer para mis hijos. Porque esa es la pregunta que yo tengo, viejo. O sea, la pregunta mía es cuando hay un tipo que se llama Ricardo Paul. ¿Sabes qué?
¿Ricardo?
Ricardo Paul.
¿Ripoll o Paul? Paul.
Ripoll, no sé cómo se llama. Bueno, Ripoll, no sé, redes sociales.
Está en Instagram.
Redes sociales, que un tipo que tiene bigote blanco.
Sí, el de Somos Pueblo, sí.
Ese mismo. Yo no lo conozco personalmente.
Bueno,
pero el tipo tiene como más o menos una buena propuesta de informar de lo que la gente no se entera, sí, porque aquí están todos los medios comprados por lo mismo, o sea, por esto. Porque por la plata valió el mono.
Sí.
Y entonces, algo que, por ejemplo, a mí me sorprende, en un país que debería de buscar la autosostenibilidad, fomentando el agro y las demás cosas y protegiendo sus recursos naturales, como mismas personas, como lo está haciendo Yulisa Céspedes en un reportaje de un tipo que quiso parar lo que tenía que ver el dragado de arena, de vaina de un río, lo mataron, y resulta que todos están vinculados a cabezas políticas, a funcionarios. Lo evito yo, o sea, lo yo no, yo, eso lo dijo ella, yo ni me entero de eso. Pero como yo digo, si yo supuestamente siendo cabeza o de un ministerio de recursos naturales o de educación, yo quiero lo mejor para esas personas que son, yo me considero parte en la cabeza de dirigir, porque me pusieron ahí, los intereses de todos. ¿Cómo yo voy a permitir que zonas protegidas estén explotadas por funcionarios que hoy en día son mucho más poderosos que los famosos militares que habitaban aquí con poder supremo en las dictaduras? Hagan y deshagan. Entonces yo lo pongo a vincular y lo relaciono con las mismas estrategias que están pasando en España y en otros países que están, por ejemplo, los recursos hídricos eliminándolos para que no haya ¿qué? Recursos hídricos para tener que sustentarte por el suministro de agua de potencias o multinacionales. O sea, es un plan sistémico.
Con la agenda climática.
Donde supuestamente climática. Eso es lo incorrecto, pero nos hace dependiente de ellos.
Fíjate, tú acabas de escribir, no sé si, o sea, te hablé inconscientemente de otra cosa, pero muy importante. La importancia por la cual todos nosotros, todos los dominicanos, debemos saber sobre filosofía, ideología política, derecha, izquierda y la importancia de esto. Porque fíjate cómo esa acción que tú condenas de que están eliminando sistemas hídricos, como en España, el que tú acabas de describir, no viene de la nada. Viene con una justificación narrativa ideológica que en este caso viene siendo el cambio climático humano. Con ese discursito justifican eso. Entonces, por eso no tienen que entender, y por eso hablo tanto sobre la ideología, porque si nosotros no entendemos la narrativa que utilizan para los fines que utilizan, nunca vamos a poder combatirla. Todas estas cuestiones de una educación que no sirve, pobreza extrema, altos impuestos, ideología de género, todo esto tiene una... utilizan una narrativa, una justificación que no es real en la cabeza de los líderes que lo promueven. Eso es lo que ellos usan como su fin. Toda esa gente, por ejemplo, dice que lo que le importa es la igualdad en todo. Igualdad de clase, de sexo, por eso que usan toda esa gente rara. Pero realmente la igualdad, la utopía, no es su razón. La razón es el control del poder que esa igualdad, necesidad de igualdad, le justifica a ellos. Entonces, si uno no sabe atacar la narrativa, por eso hay que atacar la narrativa, por eso hay que entender cuál es el fraude dentro de la agenda alarmista climática, por ejemplo. Porque mira todo eso, al final, tan en contra del mismo medio ambiente, al final, te demonizan la ganadería, te demonizan la agricultura, porque como tú emites CO2, y esa es la gran falsedad.
Bueno, viejo.
En estos días. Perdón, mira el tema de los carros eléctricos. Sí. O sea, prácticamente. Si tú tomas en cuenta la materia prima
eso viene para acá.
Y la fabricación del vehículo eléctrico, las emisiones son más altas que las de un vehículo normal.
¿Pero sabes cuál fue la estrategia? Demonizar la emisión de carbón.
Entonces, ¿tú te sientes un virtuoso porque compras un carro eléctrico?
Sí. Entonces, oye, ¿qué pasa?
Que una falsa.
Tú tienes que, para poder igualar, tienes que meterle como 200,000+ de kilómetros al carro, cargándolo con fuentes renovables, porque si tú lo estás recargando con planta de carbón, obviamente eso se vuelve como 400,000
kilómetros. Y fíjate que también todo lo que tiene que ver, que tú sabes eso, tú lo vas a concluir eso ahora mismo, no comer carne te castra en criterio, porque te baja la dopamina y poco a poco deja de producir testosterona, porque tú lo vas a reemplazar por alimentos antiinflamatorios. Montarte en un carro
así te debilita en lógica de poder.
Tú agarras y montarte en un carro eléctrico, se te frían los testículos, los granos, se te fríen con esa planta de batería que tú tienes bajo el asiento, mi hermano.
Y los MF de los motores.
Y lo que tiene que ver con el campo electromagnético que emite eso. Entonces, tú te lavan el cerebro y tú te sientes un virtuoso. Exacto. Yo me siento que yo soy mejor que tú porque yo creo que me están diciendo, y como yo en el supermercado prefiero salir con mis artículos en la mano, porque yo no cogí una funda plástica. Pero todo lo que yo compré adentro está envuelto en plástico. Entonces yo me chupo un calimete de papel que a los dos chupones se sale el líquido, pero el papel, el calimete de papel viene envuelto en una fundita plástica. Pero yo soy un virtuoso, porque yo soy superior a ti, porque yo estoy llevándome de la agenda que supuestamente es lo mejor para todo el mundo. Pero el tipo que dice que no coma carne, festeja con un barbecue en su casa y se come un tamahawk,
no, un Kobe beef. De hecho, yo no sé si tú leíste que Zuckerberg tiene su criadero de unas vacas especiales para una mejor carne.
Y en su plataforma se promueve el veganismo.
Pero para terminarte el tema de los carros eléctricos, tú sabes que la Unión Europea puso una fecha, 2035, sí, creo 35, que es. Sí. ¿Y qué se está sucediendo? Que la industria automovilística europea se está yendo a pique. Y están llenando Europa de carros eléctricos chinos baratos. Y la Europa no puede competir con eso.
Pero aparte, el carro eléctrico es más fácil de controlar.
Y exacto. Entonces hay los dos o tres gobiernos de derecha que hay en Europa, sí, incluyendo a Meloni,
sí,
están tratando de revocar eso. Porque
por eso es tan importante entender la ideología de la derecha. Es un grupito, que es lamentablemente mayoritario, de izquierda, que promueve todo esto. En el caso que ya que no metimos tan profundo en el tema climático, etcétera, es bueno hacer entender a la persona la realidad de ese tema. Lo único que es real de todo el tema climático, el tema del calentamiento y el cambio climático humano es un gran fraude. Lo estoy diciendo así mismo, aunque me pinten de alarmista y me pinten de conspiranoico. Es un fraude porque es la verdad que es un fraude. Y lo voy ahora a explicar por qué es un fraude. Lo único real es la contaminación humana, que es muy diferente a cambio climático humano. ¿Cuál es el fraude? Demonizar precisamente esa cuestión que le permite tener un poder totalitario y controlar todo. ¿Qué es eso? El carbono, la principal fuente de energía. Ellos lograron demonizar el carbono y la emisión de carbono, diciendo que el carbono tiene una relación con la temperatura global de la Tierra. ¡Falso! ¿Por qué no van por la contaminación humana? ¿Por qué no van y comenzamos a combatir humo de industria que le hacen daño al cuerpo humano, los plásticos que le hacen daño, los plásticos que le hacen daño a los
ecosistemas? Para que tú sigas. O sea, hoy en día, en la placenta y en el cordón umbilical de los bebés, sí, se encuentran microplásticos,
sí,
y los pesticidas que usa Monsanto, Bayer, que se lo echan a todos los vegetales. Sí. Y eso nadie habla de eso.
Claro, claro.
Y eso es peor que cualquier cambio climático.
Y cualquier tarado por ahí que se considere un virtuoso porque se ha comido un plato de lechuga con almendra y queso de soya, se siente altamente superior a ti porque está contribuyendo supuestamente con la agenda. Y está contribuyendo con la agenda de la farmacéutica para enfermarse de cáncer y tener que coger quimioterapia. En estos días yo subí, para que tú concluyas, no te interrumpo más, porque quiero aprovecharte. Un científico no es el que recibe dinero para repetir lo que ellos quieren que tú le creas para justificar lo que están haciendo ellos. Uh-huh. Un tipo que no recuerdo el nombre, te lo puedo enviar más tarde por Instagram, donde en una audiencia en los Estados Unidos, una parte del Congreso, él tenía a todos los congresistas y lo estaban interrogando a él, y le pregunta a todos los encargados del gabinete de Biden del asunto de medio ambiente, le preguntaba cuánta es la constitución de la capa de ozono, perdón, del CO2,
sí,
en la atmósfera. 5, 4, 6, todos adivinando. Y él dice 0.04% es CO2. Escucha esto. Y ese CO2, que es 0.04%, si baja a 0.02, toda la vida vegetal muere. Porque el CO2,
claro,
es la fuente, es la fuente que yo estudié en el colegio, ciencias naturales.
Claro.
Es la comida durante el día,
la planta.
De la planta alimentarse para filtrar y producir oxígeno. Y entonces Bill Gates, que lo dice en todos los lugares, ese benefactor, sí, dice que hay que tumbar todos los árboles para emplearlo en explotación de terrenos en cereales. Te lo voy a repetir. El constituyente de CO2 en la atmósfera es 0.04. Y ese constituyente sí se reduce. Todas las plantas mueren porque es el alimento diurno de las plantas. Y ahora cualquier estúpido, y digo estúpido no por elección, sino por manipulación. Coño, loco, abre los ojos, viejo. Cuestiona toda tu vaina. Se siente un virtuoso porque hace cualquier cosa ¿Para qué? Para evitar supuestamente la contaminación o favorecer este cambio climático por la emisión de los seres humanos de CO2.
Ahora mismo hay varios progres que nos están viendo, izquierdistas que nos están viendo, que se le está explotando la cabeza de enojo escuchando lo que voy a decir, lo que tú estás diciendo también. Y están pensando ahora mismo, coño, estos tigres sí son ignorantes. El problema es que el CO2 se está acelerando a un ritmo que la Tierra nunca ha visto con la industria humana y el capitalismo salvaje. Hermano, usted, el ignorante es usted, que no ha estudiado ni ninguna parte del récord geológico completo. ¿Usted sabe cuál es el problema con el CO2? Del fraude del consumo del 2. Que cuando tú tomas el récord geológico completo, te das cuenta que no hay ninguna correlación, ninguna relación entre la cantidad, entre CO2 y la temperatura global de la Tierra. Hay épocas, o sea, relación ninguna. Hay épocas. En la historia han existido periodos y épocas con mucho más CO2 que la actualidad, 3 veces más. Y con una temperatura global del planeta igual que ahora o hasta menor, como en la era jurásica. Y viceversa igualmente. Con mucho menos CO2, con una temperatura global más que la actualidad, como en la Edad Media. ¿Tú sabes por qué te han adoctrinado a ti y tú que se te está hirviendo la cabeza? Estos derechistas que están hablando que el cambio climático es falso, no saben que hay una aceleración humana. ¿Sabes cuál? ¿Por qué te han adoctrinado con eso? Y tú, por vagancia intelectual, por estúpido, te has dejado lavarle la cabeza con eso. Porque precisamente el CO2 es la justificación perfecta para controlar absolutamente todo. Implantar lo mismo que quería el manifiesto comunista y la izquierda desde el principio, el control y el poder de todos los medios de producción. Si todo se produce con CO2 y todo tiene CO2, todo emite CO2, todo emite CO2. Agricultura, ganadería.
Uno.
Uno mismo, uno respirando. Y por eso también van incluso hasta el aborto.
Bueno, viejo, en ciencias naturales, viejo, te explicaba que el ser humano, cuando respira, especialmente en el día que tiene mucho más producción, tú captas oxígeno y emite CO2. Así mismo. Por eso la planta, que la naturaleza es perfecta, hace lo contrario en el día. Captura CO2, fotosíntesis, ¿y qué? ¿Produce qué? Oxígeno.
Así es. Entonces, por eso, hermanos, es que van y demonizan el CO2, porque con eso pueden controlar todo, tu vehículo. La ciudad de 15 minutos, ¿dónde te mueves? Que ya son propuestas que aquí han llegado, y que varios políticos del PRM que están hablando de eso, y también de la Fuerza del Pueblo que están hablando de
pero,
eso.
Pero perdón, eso ya lo implementaron aquí con los tapones. Uno no se mueve de su barrio.
Así que donde te para la gente que no entiende lo que es eso, de que una propuesta formal del Foro Económico Mundial, en lo cual todos nuestros políticos van todos los años a lamberle el culo a todos al Klaus Schwab y al Foro Económico Mundial, es una propuesta en la cual te encierran en un lugar, en un sector donde todo supuestamente lo necesario está a 15 minutos a pie. Y si tú te vas de esa área, te multan. Y eventualmente te meten preso. Ya en ciudades grandes se están multando, como en Oxford y alguna en Australia y otras ciudades. Ya hay 5 ciudades del mundo en las cuales tienen este proyecto, lamentablemente. Y es una y todo en nombre del cambio climático y la dominación del carbono. Entonces te reducen con el carbono. Como todo se produce con carbono, tu vehículo. Por eso también prohíben los vehículos. Por eso te demonizan la carne. Por eso promueven el aborto, porque los seres humanos producimos CO2. O sea, por eso han asesinado literalmente al 15% de la población global desde que comenzó el abortismo en el mundo completo. Nosotros lo calculamos. Son más de 1.500 millones de seres humanos que se han eliminado en el vientre con esa agenda atento a eso. Y por eso también promueven la ideología de género y sexualidades que no se pueden reproducir, como la agenda de LGTB. Y también promueven el feminismo para que se corten los lazos entre hombres y mujeres, para adoctrinar a las mujeres a odiar a los opresores hombres y así no se puedan reproducir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque es el perfecto mecanismo de control. Y todo esto, ¿sabes quién es que le da más poder? Toda esta agenda, a quien a ustedes mismos le adoctrinaron por estrategia a odiar a los billonarios ricos. Fíjense qué plan más perfecto. El enemigo que tú nunca ibas a pensar. O sea, una barrera hasta mental te pusieron Porque te enseñan a odiar a los ricos. Y tú crees que toda esta gente está en contra de los ricos. Tú crees que toda esta agenda, en contra del capitalismo y en contra del 1%, vamos a quitar el dinero más a los ricos y vamos a subir el impuesto a los ricos y a los ricos y los ricos son malos. Esos mismos billonarios, históricamente, de las familias principales, con los propios Rockefeller, con bueno, no me voy a meter en todo eso, porque si comienza a hablar de Rothschild, Rockefeller y todas esas cuestiones, nunca vamos a terminar. Pero todas estas grandes familias y todos los que tú tomas la lista de Forbes actual, ni siquiera hay que ir a la historia, y todos los grandes billonarios de la lista de Forbes actual, con excepción a Musk, que es de centro, que todavía ni siquiera es de derecha, todos, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Dorsey, Zuckerberg, todos apoyan toda esta agenda, son de izquierda abiertamente y apoyan subir los impuestos a los ricos. Ustedes en la ignorancia, le estoy hablando a los progresistas, ¿verdad? Los que son de derecha, lo aplaudo, que están despiertos, pero lo demás, ustedes en la ignorancia, la han trillado, que toda esta agenda va en contra de los ricos, incluyendo subir los impuestos, y adivinen qué, ni siquiera la política, no solamente el cambio climático que le produce muchísimo negocios a los billonarios verdes, como el propio Bill Gates. No solamente el feminismo también, que le produce muchísimo dinero también. Y la agenda LGTB, ideología de género, le produce muchísimo dinero con toda la industria que hay detrás de las inyecciones, los hormonas y todas esas cuestiones. Eso es una industria millonaria. Sino también que incluso la política de subir impuestos contra los ricos y expropiar a todos los ricos es lo que le beneficia a los ricos. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Coño. Piensa un chingo más. Los altos impuestos, entiendan esta vaina. Por eso todos los grandes de Forbes han propuesto subir impuestos y ahora quieren un impuesto mundial alto. Por si usted no lo ha escuchado, el Global Tax.
No, eso no.
Sí, eso tiene varios años. Y hay varios izquierdistas como Piketty que están detrás de eso, economistas. Subir impuestos progresivos, que es lo que a usted le encanta, progresivos. A los contra los ricos es precisamente lo que protege a los ricos. ¿Por qué? Porque es un proteccionismo en contra de donde ellos tienen oligopolios, monopolios y mercados dominantes. Es un proteccionismo contra la competencia nueva, tanto el pequeño que quiere subir como los de fuera grandes que quieren venir a competirle. Pero no solamente eso, sino que a lo interno, como tiene su ejército de abogados incontables, le buscan el truquito para ellos pagar menos y literalmente asfixiar a su competencia, al pendejito del lado.
No, y a la clase media.
Y a la clase media en el proceso. Porque todo ese impuesto de pagar.
Quedándonos ahí, Fernando, ¿cuánto paga un empleado de clase media, como porcentaje?
Sí,
si le metemos el ITEVI cuando compra.
Ah, no, sí. Si metemos el ITEVI, eso supera. O sea, sin el ITEVI, solamente directo sobre la renta, uno de clase media tributa, supera el 32%, que es el 25% sobre la renta, que con ese salario paga 25%. Pero encima de eso, también las contribuciones obligatorias. AFP, ARS y todas esas cuestiones obligatorias.
Que nunca lo ves.
Exacto. Y con todo eso supera el 32%, pero luego, eso es lo que son directos. Uh-huh. Luego lo que son indirectos, al momento de tú usar el dinero con el esfuerzo de tu trabajo, tú te topas enfrente con un 18 ITEVIS, pero también te topas enfrente con un impuesto selectivo del consumo en muchísimos bienes y impuestos especiales como, por ejemplo, la factura de teléfono. Y en otros artículos como los hidrocarburos, un impuesto de más del 100% que duplica ese precio y muchos otros impuestos, como cada vez que tú haces una transferencia bancaria, que tiene un impuesto, si tú haces un cheque, tiene un impuesto, si tú, todo tiene un impuesto, hasta si tú naces aquí tiene un impuesto, que es el acta de nacimiento, tú mueres.
Y si muere también.
Muere también, y no solamente el acta de funciones, sino también el impuesto sobre las sucesiones. Qué fuerte. Y si tú atadonas y quieres ayudar a una persona, también tú pagas un 27%. Ahora creo que 25% sobre las no donaciones. Una locura. Una auténtica locura. Entonces, eso es la metodología de este sistema. Y por eso no tienen que entender las ideologías para poder combatirlo.
Vamos a decir que...
La verdad y la ética está en la derecha. Y no se dejen adoctrinar con todos los mitos históricos que le han puesto a todos los libros de historia, lamentablemente, que está en contra de la evidencia y la lógica. Cuando ustedes ven y profundizan en la evidencia, totalmente lo contra. No se dejen lavar la cabeza y de todos esos profesores marxistas con mitos. Porque todo lo que le han enseñado en lo cual le han ayudado a demonizar el capitalismo, como el que el capitalismo produce los monopolios, totalmente falso. Yo, de hecho, te acabo de explicar una parte. Como que el capitalismo creó la pobreza, totalmente falso. Fue el motor más eficiente en la faz de la Tierra de bajar la pobreza en la humanidad. Bajó de 98% sobre la población humana. Todo el mundo era pobre. Antes del capitalismo, hoy en día menos un 10%. Y pudiera ser ya cero si no hubiese sido por las experimentaciones socialistas y todos los proyectos de izquierda que existen. Como que, por ejemplo, la desigualdad la creó la pobreza, la creó el capitalismo. Todo lo contrario. Había mucha más desigualdad antes. El capitalismo ha reducido la desigualdad en más de la mitad. Y si se deja más y se permite más, la reduce totalmente. Aparte que el tema de la igualdad, nadie se muere de desigualdad. Eso es un problema falso. El problema real es la pobreza. Y tú te das cuenta que te enfocas en desigualdad. Ahí tú te das cuenta de los valores de ellos. Los valores de la izquierda, la envidia, el resentimiento, el odio, el robo, porque los impuestos son robo. Uh-huh. El trato desigual frente a la ley en nombre de la igualdad. Escuchen esto, orwelliano esta cuestión. En nombre de la igualdad, tiene un trato desigual frente a la ley. En todo, como las cuotas, como los impuestos progresivos, te quitan más, mientras más tú ganes. No es igual para todo. Hay leyes diferentes mientras más tú tengas éxito, que es una supresión a la movilidad social. Entonces, todas estas cuestiones tienen esa lógica perversa. Y bueno, con eso, ahí termina la idea.
Ok, pero yo quiero que tú me aterrices el punto del impuesto, del porcentaje de impuestos. Oye, ¿por qué? Porque nosotros hablamos de lo alto impuesto que hay y tu propuesta habla mucho de bajar impuestos, que es lo que dicen prácticamente todas las personas de derecha, ¿verdad?
Sí.
Pero yo quiero, porque yo me puse a hacer unos cálculos que yo no sé si están bien hechos, entonces me gustaría que tú más o menos me digas. Porque yo creo que cuando la gente oiga como cuánto de su porque la gente, es que uno no se da cuenta, pero cuánto de lo que yo gano, yo se lo estoy dando al gobierno. Y si yo calculo, yo no sé si yo calculé mal, pero yo pienso que es la mitad o más de la mitad.
El clase media trabajador, tú dices, ¿verdad?
Ajá. Un buen sueldo, sí, que te paguen 100 mil pesos, por ejemplo.
Sí, sí. Entre directo e indirecto, entre todo, al final es más de la mitad.
Más de la mitad. O sea, que tú trabajas.
Este es el único país que yo pago.
Para darle la mayoría de tu dinero al gobierno.
Yo hago una transferencia para pagar un impuesto y pago un impuesto por la transferencia para pagar el impuesto.
Sí, sí, sí. No, todo tiene un mismo bien, si te das cuenta. Está tributando múltiples veces. O sea, le cobran impuestos múltiples veces.
Entonces, aparte de eso.
Es increíble como.
O sea, entonces espérate, porque es tu mensaje, ¿verdad? Entonces, todos los candidatos, menos tú,
menos yo,
están proponiendo aumentar impuestos.
Claro.
Y ahora mismo tú estás pagando más de la mitad de lo que tú ganas en
impuestos. Directo e indirectamente.
O sea, que literalmente estamos en un estado feudal, donde la gente trabajaba para el rey y el rey le dejaba lo mínimo para que comiera.
Sí, sí. Es que la idea de la izquierda es eso mismo. Lo único con una justificación falsa que es en nombre de los oprimidos. Pero al final, los reyes son ellos.
Yo hago una transferencia a checo. Me cobro un impuesto el banco. Pero por alguna razón del banco, la transferencia se devuelve, pero no me devuelven lo que yo pagué de impuesto. Entonces, cuando lo hago la segunda vez, me cobran el mismo impuesto de nuevo.
De nuevo.
Pero, sí. O sea, es una vaina impresionante. ¿Tú me entiendes?
Claro. Entonces, para terminar la idea, todas esas cuestiones que demonizan las ideas de derecha son falsas, son mitos. Si usted aprenda, lea, vea la evidencia, la lógica, sigan personas como mi persona, mis redes, es Fernando Abreu, rayita bajo, única vía en Instagram y en TikTok, y despierten y no se dejen engañar, porque todo lo malo realmente es ese lado que son todos los partidos políticos. Por eso nosotros somos tan, vamos a decir, chocamos tanto con el sistema, porque tenemos una idea totalmente diferente a todos los demás. Y en mi caso, como candidato a diputado por la circunscripción número 1, puede encontrar nuestra boleta. Y si quiere votar por estas ideas, puedes votar en la boleta 28 del Partido Aliado Generación de Servidores por Fernando Abreu en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Es la única salvación que tienen en cuanto a salir de ese sistema podrido, porque todos los demás están en ese sistema. Y ese sistema en el cual la doctrina muchísimo ustedes para que lo apoyen, lo único que hacen es atracarte. En nombre de supuestas luchas, agendas, supuestos oprimidos, que todo está vestido de información falsa y mitos para que ustedes apoyen eso. Pero cuando uno profundiza, realmente son los propios malos. Son los propios billonarios, por ejemplo, en el mundo, tanto locales como fuera, que apoyan todo esto y que se benefician de todo esto, ustedes creen que están contra de ellos. Fue la estrategia perfecta. Le doy crédito por ser creativo e inteligente. Porque adoctrina al pobre izquierdita a odiarlo a ellos cuando ese pobre izquierdita lo está apoyando a ellos sin darse cuenta. Es su soldadito inconsciente. Es su soldadito que no sabe que es todo soldadito. Él está trabajando para el ejército. Él está haciendo una guerra para precisamente el otro ejército.
Para el enemigo.
Para el enemigo.
Sin saberlo.
Sin saberlo.
Sí, lo que pasa es que
perfecto.
Tengo una frase antes de cerrar que dice: el borreguismo no conoce límites. Fernando, gracias por estar con nosotros, viejo. Okay. Te lo agradezco muchísimo.
Gracias.
Les pido disculpas a mi público. Tengo como 4 días, viejo, que no congelo, hermano. O sea, con una diarrea del coño. Es impresionante. Estuvimos en Santiago en un taponazo, porque yo estoy haciendo una dieta carnívora por una lesión que tengo yo en el codo, que me ayudó a recuperarme, pero no aguantaba el hambre. Metí una funda de semilla de cajuil. Pensé que eran tostadas en horno y eran fritas, loco. Esa vaina me mató, viejo. O sea, yo soy otra gente. Yo bajo como... Yo estoy tan listo que yo me tengo que a depilarme y subo a competir, gano. En la categoría más fina, porque estoy... La verdad que estoy malo. Viejo, te doy las gracias por estar con nosotros.
Por todo y con apoyo también.
Y quiero reiterar, tanto yo como Francesco, bueno, puedo hablar por mí, mantengo una posición completamente apolítica. Mi país me duele. Me duele mucho mi país. Pero más me duele en el estado de ignorancia que se ha sometido o se ha sumergido, quizás por no por elección, sino manipulación, el dominicano común y promedio. En este país, sin tener que pasar por un proceso de legalización a través de los pasos en el Congreso y lo que tiene que ver con la promulgación de una ley, aquí se está legalizando todo lo que anteriormente era ilegal, simplemente porque se ha permitido el consumo, tanto de todas sustancias que nos enajenan de la realidad. Aquí todo el mundo fuma y lleva la mayoría, el alcohol está promovido, la banca de apuestas, todo lo que conlleva un deterioro del sentido crítico y la autonomía para pensar está instaurado ya como prácticamente algo que viene siendo ya una posición cultural en República Dominicana. Y eso no es un error, eso es parte de un plan. Y yo creo con que el camino que queda por recorrer es bastante largo, pero hay que comenzar siempre por el primer paso. Fernando, te deseo éxito, viejo.
Muchísimas gracias.
Y la verdad que creo que nuestro país necesita personas jóvenes de tu edad, pensantes, y que sean capaces de alzar la voz. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías.